Corta,
Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Las presas políticas y damas de blanco, Cicia Abascal, Tania Echavarría y Zaylí Navarro, han pasado más de una semana sin agua potable en la cárcel de la Bellotea de Matanzas, dijo la activista Ania Zamora a Radio Martí. Zamora es madre de Cicia Abascal y explicó lo sucedido a Radio Martí.
Bueno, en la prisión, la Bellotea, hasta el sábado que yo hablé con Cici, no había agua. Más de una semana que las presas políticas Zaylí Navarro, Tania Echeverría Méndez y Cici Abascal están cargando agua. No había agua. Inclusive Cici estaba enferma con fiebres del catarro y todo, y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Cici resbaló por las escaleras, se dio un golpe, tuvo una herida en un pie, que se le infectó. Es muy preocupante, porque nuestras presas no deben estar en ese lugar, y más enfrentando las situaciones. La comida la rebajaron a un 50% y ahora sin agua también. Tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos. Imagínense, escaleras arriba con esos cubos. Además, allá arriba ellas solo pueden tener dos cubetas, entonces necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo, para limpiar, y no tienen nada. Tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso, escaleras arriba. El miércoles voy a la prisión, que sí tiene visita, y allí voy a pedir una entrevista para ver qué explicación me van a dar, porque ellos son responsables. Si la turbina se quemó, si pasó o lo que pasó, ellos son los responsables de esas personas que tienen ahí, y tienen que darle una solución a este problema.
Cici Abascal recibió una sentencia de 6 años de cárcel, Zaylí Navarro y Tania Echavarría cumplen 8 y 6 años respectivamente. Las tres damas de blanco fueron condenadas a prisión por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021. Y el opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido y multado al salir de su vivienda en Marianao, en La Habana. Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
El 24 de febrero salí de mi casa por la mañana y estaba la policía política, la subestado, y la policía revolucionaria en patrulla frente a mi casa. Yo le dije terrorista a ellos, me doblaron, los policías me doblaron los brazos, me esposaron, me montaron a la patrulla y me llevaron detenido a la estación policía, a la Z, Marenao, donde ahí fui detenido hasta las 5 de la tarde, y de ahí fui multado por 30 pesos cubanos porque le dio la gana a ellos. Quiero denunciar el abuso de poder que hay todos los días en Cuba, donde todos los días se me detiene arbitrariamente la policía política en la Ciudad de Estado.
El recién surgido Movimiento Cuba de Luto sigue tomando fuerza dentro de la isla, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Miembros del Movimiento Cuba de Luto asistieron este domingo a iglesias en diferentes localidades para continuar la campaña por la libertad de sus familiares y de todos los manifestantes del 11 de julio de 2021 que extinguen penas de privación de libertad en cárceles cubanas.
Nos unimos en la iglesia de Huila de Melena a pesar de toda la represión y todas las citaciones que han hecho y han amenazado a los padres, y muchos se han alejado porque le cogieron miedo a la dictadura, pero otros están firmes.
Dijo Marta Domínguez, la madre del periodista preso por los sucesos del 11 de julio, Jorge Bello Domínguez.
Se ha unido a nosotros, Ana Mari, la mamá de Brenda, presa política, sancionada a 14 años. Yuleidy López, la esposa de Jorge Bello Domínguez. Y nos unimos a pedir libertad por todos los presos políticos de Cuba y la libertad de Cuba.
Las mujeres de Cuba de Luto no se limitan a asistir a misa cada domingo, sino que piden a personalidades del mundo que intercedan por la libertad de sus familiares presos, por los que hacen fuertes campañas en las redes sociales.
Entregué una carta al sacerdote Castor José Álvarez de Besa, que debe llegar al Papa Francisco.
Indicó Aile Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano. Mientras, otra de las integrantes de Cuba de Luto nos cuenta.
Soy Marta Perdomo, la mamá de Jorge y Nadir Martín Perdomo. Salí al portal de mi casa con el cartel que tengo desde el principio, que se los llevaron presos. En el portal donde salieron mis hijos a recibir a la policía y donde salieron para PNR y no regresaron nunca más. Y sí dejé claro que mi vestuario de negro no me lo quitaré.
Las integrantes de la iniciativa vistieron ropas de color negro en señal de duelo y escucharon las misas en templos católicos en Guira de Melena, Artemisa, la ciudad de Camagüey, La Habana y Güines, Mayabeque.
Mi nombre es Elena Baresmado, esposa del preso político de Unesco Ruiz Cañizares. Yo todos los domingos voy a la iglesia de Paca aquí en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque, donde yo vivo.
La seguridad del Estado ha citado a varias de las mujeres para advertirlas sobre la connotación que puede tener ese movimiento para sus familiares encarcelados y coaccionarlas a quedarse en casa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El incendio de grandes proporciones que afecta a Pinares de Mayarí en la Sierra de Nipe-Holguín desde hace más de una semana ha consumido más de 1.700 hectáreas. Y apenas ahora, otra de las áreas protegidas, la Poza de Rafael. La prensa estatal indica que el sitio ubicado en el Parque Nacional Mensura Piloto, en medio de la montaña, es uno de los puntos turísticos más demandados en Pinares de Mayarí, junto al Salto del Guayabo y el sendero La Sabina, que se ha quemado casi por completo. El incendio amenaza ahora con extenderse a Santiago de Cuba al aproximarse a las áreas más cercanas de los municipios de Mella y también San Luis. Los daños a la vegetación y a la fauna aún no se han podido cuantificar debido a la magnitud y al avance del incendio. Sin embargo, especialistas ambientales citados por la prensa oficial alertan que son cuidadosos, pero son cuantiosos y que su recuperación demorará años. Radio Martí consultó al respecto al biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez, quien reside en Mayarí, y estas fueron algunas de sus observaciones.
La velocidad de los vientos se mantiene, la sequía sigue intacta, no ha caído lluvia que podría ser lo que aminore el incendio y permita que las acciones tengan efecto. Es un impacto ambiental grande y un impacto económico en los bosques de explotación forestal. Los altos dirigentes del gobierno están visitando la zona de desastre porque es un impacto económico que está teniendo el combate al incendio, también es grande y el avance es muy poco. Las trochas al parecer las están haciendo anchas de 20 metros, como algunos agentes con experiencia decía que tenían que ser bien anchas. Ya se habla de contrafuego, que no se hablaba, y se están preocupando ahora por las acciones preventivas, evitar que otro incendio se produzca en los pastizales donde hay personas pastoreando ganado, y también tomando medidas para evitar que donde ya apagaron el fuego y queden algunos restos se vuelva a activar la llama. Todo sigue fuera de control todavía, pero se están tomando las medidas para que no avance mucho más hacia zonas más agrestes de más difícil acceso. El puesto de mando de la defensa civil y de la lucha contra el incendio está en el Instituto de Investigación de la Montaña y queda enraizado en el Parque de la Mensura Piloto, que es una zona de gran endemismo en cuanto a la biósfera, es decir, la flora y la fauna.
La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco en México informó que la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 no será aplicada en unidades de salud a cargo del gobierno local, pues carece del aval de la Organización Mundial de la Salud y no hay a la fecha evidencia de su eficacia y seguridad, ni como esquema inicial ni como refuerzo. El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, notificó de forma oficial a la Secretaría Federal que en Jalisco no se recibirá el biológico de origen cubano. En Jalisco, actualmente, el 83% de la población mayor de 18 años cuenta con esquema completo de vacunación contra el COVID. Se han aplicado vacunas de 5 laboratorios diferentes: AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, BioNTech, CanSino y Moderna, todas con aval de la OMS. Y se presenta en Miami Ceiba, Memorias de una familia cubana. Este documental es una recopilación de las vivencias de su autora Luna Vega Valdés, hija de la escritora Zoe Valdés y del realizador Ricardo Vega, exiliados en Francia. Detalles con Luis Guardia.
El documental se llama Ceiba, Memorias de una familia cubana, porque cuando estaba pensando en hacer la película, estaba leyendo un libro de Lidia Cabrera que se llama Cuentos Negros de Cuba, y en ese libro hay un cuento que se llama La Ceiba es Divina, y al final del cuento hay una frase que dice: porque la ceiba reúne a los hombres conscientes, y también porque es un árbol, pensé en mi árbol genealógico, y bueno, todo eso me hizo pensar que podía ser un buen título para la película, y también en la palabra Ceiba está la palabra se iba, de irse, y bueno, eso resumía un poco mi historia, la historia de los cubanos exiliados.
Luna es hija de la escritora Zoe Valdés y del cineasta Ricardo Vega. Nació en Cuba y viven exiliados en Francia.
Nací en un ambiente donde siempre hubo arte, siempre hubo creatividad.
El audiovisual se transporta a Miami, capital del exilio cubano, donde vive otra parte de su familia.
Como yo crecí tan lejos de la realidad cubana, yo crecí en Francia, me eduqué en Francia, para mí es importante rescatar a mi familia, a la memoria de mi familia y reunirla en un lugar, y en ese lugar era la película.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 64 cubanos que habían sido interceptados en varias operaciones frente a las costas de la Florida la semana pasada. El séptimo distrito de la Guardia Costera precisó a través de Twitter que los cubanos fueron devueltos a bordo del escampavía Isaac Mayo. Hacerse a la mar puede descalificarle para los nuevos programas de visa humanitaria. Utilice medios seguros y legales para venir a Estados Unidos, concluyó en su tuit el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Son las 5:41. Miles de mexicanos se manifestaron el domingo contra una reforma del órgano electoral aprobada por el oficialismo en el Congreso.
Protesta en México contra una reforma al sistema electoral. Bajo la consigna "Mi voto no se toca", decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección, aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024. Según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa del organismo al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Los opositores denuncian que esos cambios afectan la autonomía del instituto e inclinan la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios de 2024.
Sobre este tema, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador esta importancia este lunes a la multitudinaria protesta que tuvo lugar, como escucharon, en el centro de la capital mexicana contra su reforma electoral. Atribuyó la movilización a una acción de los conservadores que están en contra de su proyecto político. No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos, dijo López Obrador al ser cuestionado por la innumerable presencia en las calles. Y la pérdida de fe en las instituciones y el control del régimen de Nicolás Maduro a través de los colectivos armados es consecuencia de la gran impunidad que impera en Venezuela, es lo que opinan analistas políticos. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Un estudio de las organizaciones Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs ubica a Venezuela en el puesto 11 de entre 163 países con mayor impunidad en todo el mundo y en el primer lugar de la región, en un peor lugar incluso que Haití y Nicaragua. Los factores tomados en cuenta por los investigadores incluyen gobernanza irresponsable, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental. El defensor de derechos humanos judicializado por el régimen de Nicolás Maduro, Alonso Medina Roa, dijo a Radio Televisión Martí que la impunidad ha generado un impacto negativo en la institucionalidad de Venezuela, razón por la cual los venezolanos han perdido la fe.
El daño estructural que se está causando en la sociedad venezolana con el tema de la impunidad es mucho más complejo del que podemos percibir a simple vista. La corrupción, la violación permanente del principio de imparcialidad del juez, la politización de la justicia, son causas que de una u otra forma han tenido incidencia determinante en todo lo que tiene que ver el tema de la impunidad.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Radio Televisión Martí que la impunidad ha estado asociada al ejercicio del poder en los últimos 20 años y que, entre otras consecuencias, ha permitido la consolidación de grupos paramilitares asociados al régimen como lo son los llamados colectivos armados.
Es una política de Estado así como se utiliza en Cuba, así como se utiliza en China, así como se utiliza en Corea del Norte y en Nicaragua también. Son políticas de Estado en regímenes que no tienen nada que ver con la democracia y donde el centralismo, la concentración del poder, el totalitarismo es el eje transversal de todos estos tipos de gobiernos.
Aunque Rodríguez considera que al régimen se le han escapado los colectivos de las manos, los mantiene porque son un brazo represivo en la calle.
El chavismo entregó a estas bandas delictivas zonas caraqueñas donde estas bandas operan discrecionalmente. Lo mismo ocurre en Aragua, en el estado de Aragua, con el Tren de Aragua. Y estas bandas se encargaban pues de también colaborar en el sostenimiento de lo que ellos llaman la paz, la zona de paz.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela, ya que la exdiputada María Corina Machado está liderando las encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos que participarán en la primaria presidencial de la oposición en ese país. En Caracas está Carolina Alcalde.
María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela y exparlamentaria opositora, que años atrás fue acusada de intento de magnicidio por el gobierno, es una de las candidatas que se medirá en la primaria opositora prevista para el 22 de octubre, e insiste en la necesidad de que haya una gran participación de los ciudadanos, pues lo considera un evento catalizador de fuerzas para enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales del 2024. En cuanto a la apatía en la ciudadanía que ha perdido la confianza en la dirigencia opositora, Machado admite que actualmente hay un gran desafío.
Entonces, yo creo que es un momento de construir confianza, de demostrar que las cosas sí van a ser distintas y que todo parte por escoger un liderazgo en el cual la gente confíe y que va mucho más allá de una persona, que tiene una propuesta para transformar el país y desde luego una estrategia para sacar a Maduro y a los criminales del poder.
Consultada por La Voz de América sobre la recomposición en la región tras el triunfo de líderes de izquierda y la potencial cohesión para lograr algún cambio en Venezuela, la dirigente política aseguró que hay casos de solidaridades automáticas, pero afirmó que también hay quienes establecen límites.
Estamos empezando a ver gobiernos de izquierda que están poniéndole un parado a Daniel Ortega. También incluso más allá de, digamos, de las afinidades ideológicas, hay líneas rojas. Y todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro, aliado de Putin.
De acuerdo al más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp, el 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. También reveló que un 24.96% de los encuestados votaría por Machado en unas elecciones primarias. En segundo lugar, se ubica el comediante, abogado y ex candidato presidencial Benjamín Rauseo con 16.64%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Naciones Unidas en Colombia reveló una disminución de la trata de personas en ese país, a la vez que alertó que el 62% de las víctimas son explotadas sexualmente. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Una disminución del 22% en el delito de trata de personas, reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, UNODC, en los últimos dos años. Sin embargo, la entidad señala que la pandemia, las nuevas modalidades de las organizaciones del crimen y la disminución de la capacidad investigativa de las autoridades podrían afectar las verdaderas cifras. Rocío Urón Durán, coordinadora del proyecto de lucha de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC para la región andina y el Cono Sur, dijo que en Colombia un alto porcentaje de las víctimas son llevadas al exterior.
El 81% de las víctimas identificadas corresponden a trata transnacional. El principal destino de estas víctimas es México, seguido de China, Ecuador, España y Argentina.
Asimismo, un 19% de las víctimas son explotadas en el mismo país, siendo Bogotá la principal receptora de trata de personas. Para la funcionaria de la ONU, el cambio climático, que genera desastres naturales y vulnerabilidad en la población, así como el conflicto armado, tienen una estrecha relación con la trata de personas.
Para el caso de Colombia, la presencia de grupos armados, bandas criminales y delincuencia organizada transnacional acentúa los riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
El reporte muestra que las mujeres víctimas son objeto de violencia física o extrema a manos de los tratantes en una proporción 3 veces mayor que los hombres y los niños casi el doble que los adultos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Terminamos en Brasil, ya que en los últimos años ese país ha tenido 3 desastres ambientales provocados por lluvias y los científicos responsabilizan al cambio climático. Desde Brasilia, informa Edgar Masdial.
La costa de São Paulo es una región muy montañosa y la fuerza de la lluvia hizo que las casas ubicadas en los cerros se derrubaran. Ese domingo, el número de víctimas que murieron enterradas ascendió a 64 y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son escasas. Hubo más de 600 milímetros de lluvia en solo 12 horas y el promedio normal para todo el mes de febrero sería de 300. Eso quiere decir que se trata de una lluvia que debió registrarse durante 2 meses y se produjo en menos de un día en la ciudad de San Sebastián. Fenómenos de esta magnitud vienen exigiendo explicaciones de los científicos que están lejos de normal, pero que se han vuelto frecuentes en Brasil. Desde 2021, este es el tercer desastre ambiental provocado por las lluvias, con más de 300 muertos en total. Existe consenso en la comunidad científica de que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático, como explica el investigador Lincoln Muniz.
Podemos decir que el cambio climático ha afectado a diferentes regiones de Brasil. Las condiciones que tenemos hoy de deforestación y también de gases de efecto invernadero intensifican el poder de estas tragedias.
El CEMADEM, la agencia del gobierno federal que emite alertas de desastres naturales, mapeó a 8 millones de brasileños que viven en áreas de riesgo. La promesa es que ahora este sonido que escuchará se convertirá en una regla en Brasil. Los expertos creen que las sirenas pueden dar tiempo a los residentes para huir desde las zonas de riesgo y salvar sus vidas. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Son las 5:51. Durante la apertura de la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido sobre la explotación de la Declaración Universal con fines políticos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el lunes que los derechos humanos están retrocediendo y siendo atacados por todos lados.
Lamentablemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debería ser nuestro modelo común, es utilizada mal y se abusa de ella con demasiada frecuencia. Se explota para obtener beneficios políticos y es ignorada a menudo por las mismas personas.
Las declaraciones de Guterres tuvieron lugar en la apertura de la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos, que se extenderá durante casi 6 semanas. En el centro de los debates está la invasión rusa de Ucrania.
La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de los derechos humanos más masivas que vivimos en la actualidad. Ha desencadenado muerte, destrucción y desplazamientos generalizados. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha documentado decenas de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra hombres, mujeres y niñas.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el regreso del viejo autoritarismo y de las guerras de agresión destructoras.
Como hoy sabemos demasiado bien, la opresión del pasado puede volver con distintos disfraces. El viejo autoritarismo con sus brutales límites a las libertades y la sofocante camisa de fuerza del patriarcado.
El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al proporcionar armamento a Kiev.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al entregar armas a ese país. Esto realmente es participación. ¿Por qué? Porque no es la cooperación técnico-militar usual. No es como que estén obteniendo dinero a cambio. Estas armas están siendo transferidas unilateralmente. Están formando parte, aunque indirectamente, de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Putin acusó a Occidente de querer destruir a Rusia durante una entrevista con el canal Rosilla 1 difundida el domingo. Putin hablaba al margen de un concierto patriótico celebrado el jueves en Moscú, en vísperas del primer aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania. Ellos tienen un solo objetivo, quebrar a la ex Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. Solo entonces quizás nos acepten en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo separados, cada parte por separado. ¿Con qué objetivo? Para manipular a esas partes y ponerlas bajo su control.
Naciones Unidas ha instado a garantizar rutas seguras y también legales en el mar Mediterráneo tras lamentar el naufragio de un barco con migrantes cerca de las costas de Italia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha instado a garantizar rutas seguras y legales en el mar Mediterráneo tras lamentar el naufragio de un barco que se ha saltado la vida de al menos 60 migrantes cerca de las costas de Calabria, en Italia. Guterres ha manifestado que toda persona que busca una vida mejor merece seguridad y dignidad. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha indicado que es hora de que los estados dejen de discutir y acuerden medidas justas, efectivas y compartidas para evitar más tragedias. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han reiterado de forma conjunta que los mecanismos de rescate de la Unión Europea son necesarias, por lo que han pedido a los Estados miembros que aumenten los recursos. Los guardacostas italianos informaron este domingo de que al menos 60 personas han muerto, incluidos varios niños, al naufragar un barco con aproximadamente 200 migrantes a bordo en el sur del país. Más de un centenar de personas siguen desaparecidas.
A propósito, más cadáveres siguen llegando a la costa de Italia tras este naufragio del barco con migrantes, donde la cifra superará, ya que, como bien hemos escuchado, los desaparecidos todavía persisten.
La tragedia en Italia empeora con el paso de las horas. El lunes, la Guardia Costera confirmó el hallazgo de nuevos cuerpos en la costa cerca de Crotone, en la región de Calabria, víctimas del naufragio el domingo de una embarcación que transportaba migrantes. Más de 60 personas murieron en el naufragio y los guardacostas continúan la búsqueda de unos 20 posibles desaparecidos. Los supervivientes han dado versiones diferentes sobre cuántas personas había en el barco en el momento en que chocó contra unas rocas el domingo al amanecer, a pocos metros de la costa y en medio de una tormenta. La ONG italiana Save the Children indicó que se hizo cargo de supervivientes oriundos de Afganistán, Pakistán, Somalia y Siria, entre ellos una decena de menores que viajaban con sus familias. La embarcación había partido de Esmirna, en Turquía, la semana pasada, y tres de las personas responsables de traficar migrantes ilegales ya fueron detenidas, mientras que la policía busca a un cuarto sospechoso.
Luces, cámara, acción. Productores de Hollywood rinden homenaje a uno de los grandes, a Tom Cruise. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, llegan con Alejandro Escalona.
Ayer en Los Ángeles fueron entregados los premios SAG a los mejores actores y actrices, los Screen Actors Guild del Sindicato de Actores de la Pantalla, de cuyos ganadores hablaremos el martes. El sábado los productores de Hollywood celebraron la carrera de Tom Cruise y entregaron además su máximo premio a la película Everything Everywhere All at Once en otra de las principales ceremonias previas a la entrega del Oscar. El Producers Guild of America, el sindicato de productores de Estados Unidos, rindió homenaje a Cruise por su trayectoria y, como le dijo recientemente Steven Spielberg al actor en el almuerzo de los nominados de la Academia, por haber salvado a la taquilla durante la pandemia con la película Top Gun Maverick. Tom Cruise se hizo famoso con películas como Risky Business, Cocktail y A Few Good Men. Sus créditos como productor incluyen Vanilla Sky, El Último Samurái, las películas Misión Imposible y Maverick, esta última que recaudó casi 1.500 millones de dólares a escala global. Durante la ceremonia, Everything Everywhere fue nombrada mejor película, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse el Oscar el 12 de marzo. Cuatro de los últimos cinco ganadores del trofeo principal del Sindicato de Productores ganaron el premio de la Academia a Mejor Película, incluyendo Coda, el año pasado. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Stars shining bright above you. Night breezes seems to whisper I love you.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice gracias y continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.